20, regresamos después del festivo y del fútbol a nuestro debate de la coyuntura nacional e internacional, que está de alguna manera enmarcada en eso que en Hora 20 denominamos historias que se repiten. Que se repiten por la polarización, como el fracaso del Congreso en decidir sobre las objeciones, o las nuevas denuncias sobre chuzadas y seguimientos a la justicia, o el nuevo intento de la oposición venezolana de sacar del poder a Nicolás Maduro. Y les decimos que será la Corte Constitucional, ante la falta de claridad, o por lo menos de los problemas matemáticos de algunos, que las objeciones han pasado del Senado a la Corte, para que defina si los reparos a la ley estatutaria fueron aprobados o no. O tal vez el asunto se traslade al Consejo de Estado para que resuelva si la mayoría en la plenaria para este caso eran 47-48. Yo les recomiendo a quienes tienen dudas sobre este tema leer una columna de Ignacio Mantilla, del profesor Ignacio Mantilla, muy interesante sobre las matemáticas y el cálculo de la mayoría absoluta. Los 47 fueron los de los partidos que apoyan los acuerdos, mientras que los que están con el gobierno solo tuvieron 34. Ahí quedó el tema. En unas cuentas poco claras, luego de un segundo intento el martes, antecedido por un rosario de recusaciones e impedimentos, en una plenaria en la que además se volvió a hablar de yidis política debido a la ausencia de dos senadoras, Maritza Martínez de la U y Ana María Castañeda de Cambio Radical. Sus ausencias resultaron definitivas para el resultado final. Por eso el jueves, ante el fracaso de resolver el asunto con votos, el Senado envía a la Corte el proyecto sobre el cual deberá analizar no solo si 47-48 es la votación indicada, sino además si las seis objeciones presidenciales a la ley de la JEP se ajustan o no a lo que se acordó con las FARC y lo desarrolló el Congreso posteriormente. Bienvenidos a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Iván Cepeda, senador del Polo Democrático. Buenas noches.
Sí, mucho gusto en estar aquí, Diana. Saludo a los panelistas y a quienes nos escuchan en esta noche.
Nuestro experto panelista y profesor Jairo Libreros, buenas noches.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
Consultor, columnista de la revista Semana, exalto consejero de comunicaciones, Camilo Granada, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de panel y a toda la audiencia de Caracol esta noche.
Del Centro Democrático, Daniel Palacios, concejal de Bogotá, buenas noches.
Diana, buenas noches, un placer estar aquí y un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Empecemos por una opinión general, una aproximación de ustedes a esto que ha ocurrido y que termina nuevamente la Corte Constitucional de árbitro en el caso de las objeciones. Camilo Granada.
Tengo tres comentarios rápidos. Uno, hace unas semanas Hora 20 hizo un programa sobre el tema de la confianza y de la pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Lo que pasó esta semana y la semana anterior en el Congreso demuestra por qué los colombianos le estamos perdiendo la fe a las instituciones y en particular a las instituciones políticas y democráticas. Dos, esto también es el testimonio de la judicialización de la política. No es posible que los grandes debates y las grandes decisiones de sociedad y de país se salgan del escenario donde están los representantes legítimos, democráticos de la sociedad, a una corte muy legítima, muy reconocida, pero a los tribunales, a cualquiera que ella sea. No ese es el escenario. Y tercero, pues de verdad que estamos en una cosa totalmente bizantina. De discusiones acerca de medios seres humanos, medios votos y además mi corolario, pues el retorno de la yidis política y la mermelada en el peor momento, en el peor escenario para el presidente Duque y para su gobierno, y en el peor y en la manera más evidente y más poco estratégica que uno puede imaginarse que volviera a la mermelada.
Su posición, doctor Iván Cepeda, que jugó un papel relevante y conocido dentro de este debate, y usted pues lo vivió adentro.
Sí, hemos estado en un debate supremamente difícil, prácticamente un pulso político, en una, digamos, una historia que ya lleva años. Nosotros hemos en Colombia logrado un acuerdo de paz. Hay una posición contraria a aspectos y a veces al propio acuerdo de paz, y llevamos modificando un acuerdo que ha sido refrendado de múltiples formas, que ha sido debatido hasta la saciedad, que tiene un respaldo internacional muy importante años. Y es posible que nos echemos otros años en este ejercicio. Nosotros le preguntamos al senador Uribe en un momento que hubo un receso, volvimos a intentar conversar sobre este asunto. ¿Cuántos años más quieren que nos demoremos en este ejercicio?
¿Y cuál fue la respuesta?
Bueno, lo que nosotros pensamos es que debe haber un punto final de esto. Es decir, no podemos demorarnos eternamente discutiendo este acuerdo de paz que ya tiene una consistencia y una realidad fáctica. Es decir, existen unas instituciones, existe la realidad de que lo que era las FARC dejó las armas, hoy son un partido político, existen unas víctimas pidiendo que haya justicia, existen unos magistrados. Bueno, yo lo que le dije a los opositores al acuerdo de paz es que llegó el momento. Si realmente tienen una voluntad de dialogar y de ponernos de acuerdo sobre este asunto, hagámoslo, porque si no podemos hacer este ejercicio las veces que sea necesario, porque nosotros, quienes defendemos el acuerdo, no vamos a permitir que se destruya esta conquista que creemos es histórica. Y lamentablemente el gobierno ha cometido un gravísimo error, y es arriesgarlo todo por esta discusión. Es decir, el saldo para el gobierno es fatal. Lo que a mi modo de ver queda de esto es que no se pudo lograr el objetivo, que era hacer que las objeciones se abrieran paso. Yo creo que se puede discutir, aunque me parece que no perdamos el tiempo haciendo la cuenta de nuevo de por qué son 47 los congresistas que conforman la mayoría en el Congreso. Pero digamos, más allá de eso, el balance es tétrico, la manera en cómo fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, cómo ha quedado la coalición de gobierno en el Congreso. El Partido Conservador y sus senadores están con toda la razón en un estado de indignación suprema, e igual todo el Senado, porque una discusión tan importante como era la del Plan Nacional de Desarrollo se sacó ayer a las patadas, hay que decirlo, en minutos, con una proposición que acoge la versión de la Cámara. Así que es hora de reflexionar. Nosotros llamamos a la sensatez, llamamos a que se asuma el hecho de que hemos avanzado en estos años. En uno de los momentos yo les decía a los voceros del Centro Democrático, bueno, ¿por qué no hacemos el ejercicio de que ustedes reconozcan lo que ha avanzado el país con este acuerdo de paz, y nosotros podamos hacer el ejercicio de escuchar atentamente cuáles son, digamos, los requerimientos que ustedes tienen para aceptar este acuerdo y para ponernos de acuerdo, digamos, para llegar a un punto final de esta discusión y poder pasar la página? Pero eso requiere efectivamente de sensatez y de apertura mental para lograr un nuevo momento de la política.
Concejal Daniel Palacio.
Bueno, yo en principio diría y le diría a Camilo que estoy totalmente en desacuerdo con él. Creo que si algo se ha mostrado aquí es la primacía de las instituciones. Todo se ha hecho dentro de la institucionalidad. Todo se ha hecho dentro de lo que la Constitución enmarca. Es que todo está en la Constitución. En la Constitución está la objeción de una ley o de un acto legislativo. Está el procedimiento que se tiene que adoptar cuando se objeta una ley. Está el procedimiento de cuánto es la votación para aprobarla y cómo tiene que aprobarse en ambas cámaras. Está el procedimiento de qué pasa si son archivadas o no son archivadas. Está el procedimiento luego de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Quiere decir, estamos enmarcados dentro de todo lo que es el proceso de la institucionalidad. Aquí nada se ha hecho por fuera. Y será la Corte Constitucional la que determine, de acuerdo con el senador, no ponernos aquí en la discusión si son 47 o son 48, porque será la Corte Constitucional al final del día la que determine eso. Y son además los llamados a responder ese cuestionamiento jurídico que puede existir hoy. Entonces yo creo que, más bien decir, que en lo que estamos es en la institucionalidad, todo el camino institucional, y ahora pues será y estará en voz de la Corte Constitucional la respuesta sobre el Estado en este momento de esas objeciones. Por el otro lado, tampoco estoy de acuerdo con que haya sido el resultado de la mermelada. Miren la dicotomía de esa discusión. Por un lado, la mermelada es la que saca la JEP, pero por el otro lado, por un lado, las mayorías se ven en el Plan Nacional de Desarrollo para aprobar una proposición, como lo dice ahorita el senador, en el Senado. Pero claramente no estaban las mayorías para aprobar las objeciones de la JEP. Quiere decir, tan solo los 34 votos que estábamos hablando. Entonces aquí no que no hay mermelada. Yo creo que el asunto de las objeciones dividía no solamente al país, no solamente a los partidos, sino también a las bancadas. ¿Y en qué sentido? Que dentro de las bancadas, por más que hubiese mayoría en algunas bancadas, habían senadores que no querían votarlas. Habían representantes que no querían votarlas. Y ya tendrá que explicar cada uno de los congresistas por qué tomó la decisión de estar o no estar. Pero lo que sí está absolutamente claro, y ustedes mismos lo han dicho, es que este gobierno no tiene unas mayorías claras en el Congreso. Congreso. Si tuviera unas mayorías, si tuviera unas mayorías claras en el Congreso, si tuviera una representación política de los diferentes partidos, pues no estaríamos en esa discusión que estamos hoy. Eso es una muestra clara de que aquí no hubo repartición de mermelada. Y yo sí creería, senador Cepeda, que estamos llegando tal vez a un punto final. Y es un punto final en el que ya pasamos de una discusión muy amplia a una discusión sobre seis objeciones que son en las que estamos centrados en este momento. Y que será la Corte Constitucional la que las determinará cuál es su futuro. Y sobre el plan de desarrollo, yo creo que aquí lamentablemente también se mezcla la mecánica del Congreso, y pues el representante de la Cámara, presidente de la Cámara, el doctor Chacón, decide citar el miércoles a plenaria, no dando espacio para hacer una conciliación de textos, y eso es lo que lleva a que en el Senado de la República pues se haga este procedimiento que se hizo, teniendo claridad que lleva más de 3 meses la discusión del plan de desarrollo por parte de los ponentes, que fueron los delegados por parte de los partidos, que muchos senadores se acercaron en la Cámara a introducir artículos y a debatir artículos. Entonces yo creo que aquí hay un plan de desarrollo que se aprueba con unas mayorías que es para beneficio del país, y no estaría de acuerdo con la premisa de que aquí lo que estamos viendo es el resurgimiento de la yihadis política.
Diana, el debate sobre las objeciones, o mejor, la trama de las objeciones, yo creo que no es un asunto matemático, yo creo que es un asunto de talante democrático. Las matemáticas no juegan aquí un papel relevante. Si uno mira la posición del gobierno y de manera particular de la bancada que lo respalda en el Congreso de la República, es una posición claramente ubicada en contra del proceso de paz y en contra de la arquitectura más importante o de la columna vertebral como lo es la Justicia Especial para la Paz. Me preocupa y en cierta medida también me choca un poco el discurso, la narrativa del gobierno. Esta mañana en Caracol Radio estaba la ministra del Interior con un discurso triunfal, con un discurso que desconoce lo que ocurre, con un discurso, como dice Camilo, que desconoce cómo se maltrató la institucionalidad, la credibilidad y de manera particular la confianza que debemos tener los colombianos frente a nuestras instituciones públicas. Pensar que el tema es respetuoso de la ley, respetuoso de la Constitución, como lo dice Daniel, yo creo que difiere completamente de la realidad, es contraevidente. La estrategia fue una estrategia de ganar tiempo, de contactar a senadores, de buscar romper la unidad, de tener los votos mínimos necesarios para enredar y para hundir. Eso no es democrático. Yo creo que el talante que se demostró es completamente diferente.
A mí me gustaría preguntarles, después de todas estas posiciones, ¿no estamos hoy en el mismo punto de hace 2 meses en el tema de las objeciones, después de una discusión infinita que ha pasado de lo jurídico a lo político, de lo político nuevamente al escenario de los tribunales, pero hoy estamos en el mismo punto? Entonces, ¿le sirve al país estar hoy en el mismo punto? ¿Le sirve a la JEP? ¿Le sirve a la justicia, que debe ya actuar como tribunal?
No, yo creo que precisamente eso es parte de la inutilidad de todo este proceso, y es lo que desgasta las instituciones. Es que una cosa es que estar las cosas, como decía el doctor Liros, en el marco de la ley, y otra cosa es que eso refuerza la institucionalidad y construya confianza en las instituciones. Y es precisamente esa visión de decir, ah, no, es que todo está dentro de la ley, que termina de separar y romper el vínculo entre la ciudadanía y los políticos. Pero lo cierto es eso, Diana. Hoy en día estamos exactamente en el mismo punto que hace 2 meses. No se movió un ápice nadie.
Y además de eso, introduzco, ¿es mejor una decisión de carácter ya jurídico de cierre como la que podría dar la Corte? Si la da, porque hay quienes me dicen que la Corte podría no meterse en el tema.
Remitirlo al Consejo de Estado.
¿Es mejor una decisión política que un resultado político? Pues es una decisión jurídica que, claro, política.
Lo que pasa es que ese es el problema, es que ya había una decisión jurídica. La Corte Constitucional ya había aprobado y había hecho la revisión de la ley estatutaria. Ya había explicado cómo debía interpretarse cada uno de esos artículos que se están objetando. Por eso es que efectivamente la objeción no era una objeción de conveniencia, sino una objeción de desacato al fallo de la Corte Constitucional. Entonces vamos a volver a que la Corte Constitucional o se ratifica en su fallo, o efectivamente tiene que pelotear para adelante la decisión diciendo, para mirar si efectivamente la mayoría es de 47 o 48, hay que preguntarle al Consejo de Estado y otros 6 meses en vilo. Entonces, lo único que estamos haciendo es parando la justicia, evitando que la justicia para la paz avance, y en el mismo estado, políticamente hablando, no, el gobierno no ganó nada, sino se desgastó. Es lo único que logró el gobierno al cabo de 58 días de debate.
Iván.
Sí, yo creo que en el plano político sí ha tenido un efecto esta discusión. En primer lugar, el gobierno ha visto y el sector, digamos, que se opone al acuerdo de paz, que no es fácil. Es decir, se aplicaron enormes presiones aquí. Es decir, en eso hay que tener claridad. Pocos debates políticos se han hecho en condiciones de la utilización de tales mecanismos de presión. Yo quiero recordar aquí que incluso pues apareció en medio de la discusión un episodio en la Embajada de Estados Unidos con la pérdida de una visa de un congresista, algo no visto. Hemos asistido además al cambio del embajador de Estados Unidos en medio de esto. Yo no sé si sea consecuencia de todo este debate que ha habido. Y además de otra serie de hechos que aquí ya se han recordado. Así que lo que se ha demostrado es que no es fácil derrotar el acuerdo de paz, no es fácil derrotar a quienes estamos defendiéndolo, ni siquiera utilizando esas presiones. Así que a mi modo de ver, aquí hay que cambiar de estrategia. El llamado que yo le hago a los opositores al proceso de paz es que, digamos, entiendan que hay una realidad, que es ya una realidad que tienen que aceptar y sobre la cual podemos construir. No se trata de imponerle a una parte del país una, digamos, unas convicciones políticas, se trata de construir un proceso de reconciliación y de avance del país a un nuevo estadio. Pero eso implica reconocer los avances, eso implica reconocer las posibilidades que esto tiene. Porque si no, el camino que ha emprendido el gobierno es un camino autodestructivo. Es decir, el gobierno no va a resistir, por lo menos sin seguir recibiendo derrotas muy significativas en el Congreso, este ritmo.
Digo, ustedes que posibles lo que plantea Iván en el sentido de pasar la página, de construir juntos, o creen ustedes que a esto le saldrá nuevamente el fantasma del nuevo acto legislativo o constituyente del que se hablaba?
No, pero yo primero te diría una cosa. Yo lo que creo es que no podemos confundir la confianza con que con la forma como actúa el gobierno sea la forma como Camilo o como Jairo o como algunos ciudadanos quisieran que actuara. O sea, que el gobierno está actuando como Camilo considera que debería actuar no quiere decir que las instituciones estén perdiendo la confianza o que se esté actuando fuera del marco constitucional o fuera del marco legal.
Lo que pasa es que sencillamente hay una posición, las cifras lo plantean así.
Sencillamente hay una posición política en donde de pronto no estás de acuerdo con la forma como el gobierno lo manejó y estamos de acuerdo, tampoco esperaría que lo estuvieras. Pero aquí viene un tema.
Una cosa es la confianza ciudadana, que es de donde yo parto, que se ha perdido y que se pierde cada vez más, y no es mi posición con el gobierno o no el gobierno, es la forma como el Congreso y el gobierno han promovido este debate, que lo único que ha hecho es que efectivamente se vea, la gente está saturada de este debate y no se avanza para ninguna parte, y en cambio el plan de desarrollo se pupitrea a última hora.
¿Usted no cree que la gente está agotada de eso?
Pero por eso no estamos de acuerdo, porque es que volvemos a lo mismo. Ustedes hablan del país como si el país solamente fueran los que están 100% de acuerdo con el proceso de paz.
No, yo hablo de las encuestas.
Y las encuestas hoy hay varias que ya muestran al presidente Duque en un 48% de aprobación, entonces tampoco lo pongamos en ese marco, y tampoco vamos a hablar de cuánto tenía Juan Manuel Santos de popularidad, porque entonces tampoco, y cómo Juan Manuel Santos perdió el plebiscito, porque si
no se hablara
de legitimidad y de confianza, te hablaría
posible,
de cómo el país votó.
¿Es posible
el plebiscito
después de este resultado que hemos visto del comportamiento de los diferentes actores, Congreso, gobierno, ciudadanía, pensar en ese punto final, en ese pasemos la página y construyamos, es posible?
Pero precisamente yo creo que sí estamos avanzando a eso, porque ahorita, por ejemplo, el senador Cepeda decía, es que, hombre, ¿cómo no se puede reconocer de pronto lo que se ha avanzado en lo que estamos ya mejor, cierto? Decía el senador Cepeda ahorita. Y si uno parte de que más de 150 artículos que tenía la ley estatutaria, tan solo se objetaron 6, ya se está reconociendo de cierta forma en que hay 6 puntos en los que tenemos una preocupación. Aquí no se está partiendo de que todo está mal, se está partiendo del punto de que hay 6 puntos en donde el gobierno nacional y muchos partidos, incluyendo el Centro Democrático, el Partido Conservador, han manifestado unas preocupaciones, y esas preocupaciones se llevaron al seno de la democracia, que son el Congreso de la República,
que no
para que
capaz
se debatieran, que el Congreso no fue capaz de decidirlo, perfecto.
No fueron derrotadas.
Hay una decisión. Esa es una decisión. Eso tampoco es cierto, porque eso lo tendrá que decir la Corte Constitucional bajo la premisa de nosotros y la interpretación de nosotros. Las objeciones se archivaron, inclusive cuando ninguna de las dos cámaras tiene la misma votación. Pero volvemos a lo mismo. Eso lo decidirá la Corte Constitucional. Entonces aquí se hace una alarma y se dice.
Ya la cámara había votado, ya las había hundido. ¿Cómo es posible pensar que hoy están vivas con una votación 47-34? Pero olvidémonos de las matemáticas. ¿Cuál es el escenario de la Corte? ¿En qué estamos? ¿Qué puede decir la Corte?
Yo no veo que la Corte pueda variar su jurisprudencia, ni que vaya a enviarle esto a otra instancia distinta. La Corte ha sido muy clara en lo que decidió frente a la ley estatutaria, lo advirtió incluso en el auto que le envía al Congreso con las objeciones para ser estudiadas. Así que lo que vamos a asistir en los próximos días, y yo espero que sea pronto, que ahora no venga un nuevo episodio en el cual hay que forcejear con el presidente Macías para que envíe esto a la Corte Constitucional y entonces en esta se nos vaya pues otro mes de discusiones. Que se remita a eso, que la Corte Constitucional se pronuncie y que la sancione el presidente para que podamos tener.
Pero entonces viene la pregunta: si el senador Cepeda está tan seguro que la Corte Constitucional va a reiterar su jurisprudencia y la Corte Constitucional lo que va a decir era que aquí eran unas objeciones de inconveniencia, no unas objeciones válidas de inconstitucionalidad, que mejor dicho la Corte va a ratificar, ¿cuál es el problema? Que la Corte lo haga, y el país avanza y tendrá el presidente de la República dentro de la institucionalidad que sancionarlo.
O sea, tal como establece el procedimiento todo el camino y lo hemos hecho con inmensa paciencia y hemos estado listos a debatir, nos hemos presentado a todas las discusiones y podemos seguirlas dando. Nosotros tenemos un talante democrático, yo se lo dije a la senadora Paloma Valencia y se lo he dicho a otros congresistas del Centro Democrático. Ustedes diseñen el escenario que quieren que recorramos. Nosotros estamos listos a dar esta y muchas otras discusiones, bueno, pero la pregunta es si eso es lo que le conviene a este país.
Si el pulso político, si tenemos que llegar a este punto después de un pulso político tan desgastante como ese, es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, se dio un debate de una gran carga emocional, política, jurídica en el Congreso de la República, donde quedaron claras muchas cartas, y después de eso es posible la construcción de un país que vaya hacia una sola ruta, o que por lo menos ese acuerdo termine siendo ya respetado y podamos caminar hacia la construcción de otras políticas públicas. Esa es la gran pregunta, porque si ese es el resultado, me imagino que todos estaríamos de acuerdo en decir, bueno, valió la pena.
Yo no creo que vamos a llegar a ese escenario por un motivo muy sencillo. Si uno mira en el fondo lo que es la discusión de las objeciones, es llevarnos nuevamente al año 2016 y sacar el discurso de que ganó el no.
En 1986 con la extradición, que es un poco lo que planteaba en alguna columna que escribí para el periódico El País, en el que me parece que estamos sin remedio. O sea, ¿cómo vamos a estar discutiendo de un tema de 1986 luego de un acuerdo leído y releído cuántas veces?
Por eso, Diana, yo veo muy difícil que eso ocurra, porque yo tengo el convencimiento, como lo dice el senador Cepeda, que la Corte Constitucional no va a avalar las objeciones y va a enviar ese proyecto de ley para que sea sancionado en la Casa de Nariño. Y eso va a ser una artillería nuevamente para volver a discutir, porque es que el tema de que estamos viviendo no se agota con la discusión de la JEP. Es necesario avanzar en otros temas, y el discurso que vamos a sacar o que vamos a ver en el escenario político es, no se respetó el plebiscito, volvimos al año 1986, la JEP no está funcionando, el control, hasta le sacaron una investigación a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, por cuenta de algunos asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo. Yo creo que el tema va a ser mucho más fuerte. Esta solamente era la primera escaramuza de muchas que se vienen.
Yo diría una cosa, decir, sobre el estado de la opinión pública. Yo no diría que la gente está reaccionando frente a esta discusión simplemente con un patrón de hastío. Yo lo que veo es que hay una importante franja de la opinión pública que quiere ya que se respete el proceso de paz. Y me refiero a un hecho que puede sonar un poco anecdótico e intrascendente, pero que me parece muy diciente: la manera en cómo fue recibido en la Feria del Libro el expresidente Juan Manuel Santos. Yo creo que eso está mostrando que el país, digamos, una parte del país que antes estaba...
Hay un país dividido, de todas maneras.
Sí, es dividido, pero yo creo que hoy hay una parte de quienes estaban en una posición escéptica.
Yo les pregunto, ¿será que hay un país que está con el acuerdo que es el país que usted representa en esta mesa, de alguna manera, un país que está en el agotamiento y sencillamente le importa ya nada lo que está pasando, hastiado, y un país que es el que usted, Daniel, desde el uribismo dice, no queremos ese acuerdo así y vamos a ir hasta el final para que no se pueda cumplir. O sea, ¿no creen ustedes que ya estamos con tres países y no con dos? O sea, que hay un hastío que es muy delicado, además.
Y en eso, perdón, totalmente de acuerdo, Diana. Y en eso hay un elemento, otra vez, las encuestas. Yo no miro quién está de acuerdo conmigo, sino yo miro como analista lo que dicen las encuestas. Y no las encuestas de popularidad, concejal, sino las encuestas de confianza en las instituciones y de preocupaciones de los colombianos. Y las encuestas lo que dicen, y las cifras, desgraciadamente, de esta semana, de este mes y del mes pasado, lo siguen mostrando, el desempleo sigue creciendo, la situación económica se sigue apretando, la pobreza volvió a crecer, y entonces la gente le está preocupando otra cantidad de cosas distintas a entender la jeringonza de la JEP y las objeciones y la mitad más uno y el 47 y el 48, y lo que no estamos viendo es una agenda del gobierno nacional y de las sus mayorías o sus apoyos políticos y partidos políticos en hacia adelante en lo que le está preocupando a los colombianos. Entonces, lo que la gente, que, digamos, han crecido las encuestas, es el apoyo a la paz, efectivamente, y quieren voltear la página. Quieren que nos enfoquemos en los problemas de hoy, en el desempleo que volvió al 11.5% en marzo, en la pobreza que subió este marzo, según las encuestas, las cifras que salen publicadas ayer o hoy del DANE, en la situación de Venezuela, no en el debate con Maduro, sino en la situación de qué hacemos para apoyar y para recibir de manera correcta a los venezolanos que están viviendo en Colombia. Entonces, los debates no son ideológicos, los debates son reales, de la gente de carne y hueso.
Camilo, con un agravante, hay una cifra que es muy preocupante, y yo sé que hace referencia a ella, y está relacionada con el tema del descontento popular con la democracia, porque para sectores importantes
global,
en el país,
mundial,
sí, pero en América Latina, Colombia es la tasa donde mayor crecimiento hay en los últimos 5 años. La gente no entiende cómo seguimos peleando por la JEP, pero no solucionamos temas que son sensibles, porque no hay políticas públicas, y ese aumento del descontento popular con la democracia o el malestar con el gobierno de turno, yo creo que nos va a llevar a una situación crítica en donde, por un lado, están las exigencias sociales y los ojos de las políticas públicas del gobierno nacional no las atienden y generan vacíos en otros lados. Es casi un embudo donde el resultado es cero.
No, pero yo diría que estamos mezclando una cosa con la otra, porque, digamos, el gobierno no es de una única agenda. El hecho de que el tema de la JEP esté en esta semana dentro del... No quiere decir que el gobierno ha estado paralizado.
Hemos 2 meses en eso.
No quiere decir que el gobierno ha estado paralizado y no ha estado haciendo más nada. No quiere decir que no hemos estado en una discusión de un plan de desarrollo,
claro,
de más de 1.100 billones de pesos.
Por eso mismo el tema genera un efecto muy perverso para el propio gobierno. Y es que ni siquiera es posible ver lo que hace cuando toda la atención se concentra. Y es imposible incluso que los medios nos separemos de eso, porque es que es la realidad, no la podemos negar, no la podemos pintar, la tenemos que informar. O ni siquiera quisiéramos, a veces cuando estamos en el ejercicio de los medios, como ustedes hacen el ejercicio de ustedes, y establecemos las agendas informativas, yo creo que nada quisiéramos más los directores de medios de comunicación que poder contarle a la gente otros temas tan importantes para la ciudadanía. Pues que la opción no es nuestra, la opción la está planteando el Ejecutivo, la está planteando el Congreso.
Pero yo quisiera decir algo, sí. O sea, que este tema no es un tema tampoco de escala menor. O sea, no quiere decir que a ese país que tú hablas, digamos, tal vez el país que represento yo, que representa el gobierno, es un país que además ganó las elecciones. O sea, yo a veces siento que aquí estamos hablando como si el presidente Duque no hubiera ganado las elecciones y los que están gobernando son otros.
Ni más faltaba. Es que mire, a veces cuando los oigo, incluso creo que todos en esta mesa desean que pudiera superar esto para que le vaya bien al presidente y le vaya bien al país.
De acuerdo, y a lo que me refiero con eso es que la agenda del presidente Duque estaba clara. Y con eso lo eligió el país. En ninguna parte el presidente Duque, cuando hizo su campaña, dijo que él no iba a mirar los temas que pudiera mejorar de los acuerdos de paz. Lo que dijo claramente era que no los iba a destruir, pero claramente eso se dijo y así lo eligió Colombia. Pero entonces yo no creo que aquí se está haciendo nada concejal, diferente a eso. Pero es que Iván, yo soy solo uno y me interrumpe.
Sí, y además quisiera decirle que es solo uno del Centro Democrático, porque llamamos aproximadamente a 25 que hoy no pudieron estar en esta mesa, porque usted es de las personas que es testigo que aquí lo que queremos es escuchar todas las voces.
Siempre lo he visto. Me refiero a sencillamente, y más garantiza Diana en tu, y el balance informativo
pero
que sale
muchas
de aquí,
veces,
claro.
Muchas veces preocupa que no podamos contar con todas las voces posibles para que esté interpretado el país completo. No es un tema de equilibrio partidista, porque yo no soy la presidenta del Congreso, gracias a Dios. Es por un tema de la representación de las voces del país.
Y no fue el mensaje que pretendía traer, lo que les pretendía decir era que era el único en esta mesa en este momento que estaba hablando.
Tiene razón, por lo cual lo voy a dejar hablar un poco más. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.